Y lo que vamos a mirar aquí hoy es que el libro de Proverbios nos exige mirar más allá la conducta de nuestros hijos, sino que debemos de considerar cuáles son sus corazones. Y el padre, bueno, en mi caso, como padre de hijas, en esta mañana, yo alistándome para venir a la iglesia, dos de mis hijas se levantaron y estaban peleándose por un juguete. Eso es muy típico, es muy fácil como padre en el momento solamente observar la conducta de mis hijas, agarrar el juguete y decir: nadie va a jugar con el juguete. Pero no he resuelto el problema, si eso es mi método de tratar con mis hijas, porque según la Biblia hay un problema no entre ellas mayormente, sino entre ellas y Dios, que se llama idolatría, que se encuentra en el corazón. Y la Biblia nos dice, un texto clásico para nosotros los padres, Proverbios 22:15, dice con mucha claridad: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, ellos naturalmente están en una condición de necedad. Hay que entender la escena en el mundo en que nosotros nacimos. Adán y Eva fueron dotados por Dios con un glorioso paraíso lleno de toda necesidad material, toda clase de fruta, de vegetal, toda clase de gozo matrimonial, y en medio de todo ellos eligieron huir la mentira satánica y ellos tomaron el fruto prohibido, y inmediatamente todo fuera de Adán y Eva cambió drásticamente. Dios maldijo la tierra con cardos y con espinos, y ya el ambiente afuera del ser humano es un ambiente donde hay peligros, donde las cosas no operan de la forma que Dios originalmente tuvo planificado. Y por supuesto, hay viruses, hay enfermedades, hay contaminación, hay muchas cosas fuera de nosotros que no operan correctamente. Pero también lo que vemos del libro de Génesis, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, las cosas adentro ya no operaban correctamente. La palabra de Dios nos dice cuál era la condición espiritual de Adán antes de su caída en el pecado. Y el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos no tenían ningún sentido de culpa, ninguna depresión, ningún coraje contra Dios o contra el uno al otro. No tenían problemas filosóficos, no tenían ellos un instinto de autopreservación, no tenían ningún instinto de temer la muerte. Todo afuera de ellos y todo adentro de ellos operaba según el plan de Dios antes de su caída. Pero Adán y Eva cayeron, por supuesto, y las cosas empezaron a operar incorrectamente en sus corazones. Adán ahora es un fugitivo, va huyéndose de la presencia de Dios, va siendo un hombre lleno de temores, lleno de remordimientos, lleno de excusas. Y la palabra de Dios luego nos dice algo sobre Adán y qué hizo después de eso. Capítulo 5, la Biblia nos dice en el versículo 3, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Y lo que vemos aquí es que ahora Adán es un pecador y va engendrando hijos que ahora igualmente son pecadores. Y por eso en este mundo es una sorpresa cuando un joven tiene carácter, cuando un joven tiene temor de Dios, cuando un joven tiene un nivel de santidad en su vida. Eso nos sorprende. Ahora, no nos sorprende cuando son engañosos y mentirosos y pandilleros y violentos y falta de respeto para sus padres. Nosotros, eso no nos sorprende. ¿Por qué? Porque Adán pecó y empezó a engendrar hijos según su semejanza. Y ahora lo que tenemos que entender es que el el Señor nos revela quiénes son nuestros hijos, y de naturaleza, por naturaleza, la palabra de Dios revela que son necios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, y el famoso teólogo inglés Matthew Henry escribió hace varios años atrás que la gracia no corre en la sangre, sino la corrupción. Y luego dice, como ves en la pantalla, pues un pecador engendra a otro pecador, pero un santo, un cristiano, no engendra a otro cristiano. Lo natural en nosotros es engendrar hijos según nuestra semejanza y que tengan en su vida un cierto nivel de necedad, de pecaminosidad, y detestan naturalmente las autoridades que Dios ha establecido sobre sus vidas. Y nuestros hijos necesitan un cambio de óptica, un cambio de lente. Ellos miran su mundo, miran amistades, dinero, trabajos, momentos, decisiones a través de una lente de autosuficiencia, de autoimportancia y de autoengaño. Una mujer famosa cristiana, autora en mi país, escribió un libro y nos dijo esta ilustración en el libro que quería usar para esta lección. Decía que hace años atrás ella usaba lentes de contacto. Entonces, en una ocasión empezó a nublarse sus lentes de contacto y ya no pudo ver muy bien, y ella pensó que tuvo problema con el ojo. Entonces ella fue con su doctor, y fue con el doctor, y el doctor dijo: no, el problema es con la lente a través de la cual estás mirando tu mundo. Entonces, ¿qué hizo? Ellos fueron, limpiaron, arreglaron esos lentes de contacto, y el problema se resolvió. Hubiese sido en vano intentar arreglar las cosas sin cambiar el lente por lo cual ella estaba observando su mundo. Y lo que nuestros hijos necesitan los anteojos divinos, necesitan tener un nuevo punto de vista, sobre todo porque naturalmente ellos van a mirar su mundo a través de un corazón engañado, engañoso, y que es algo que produce la necedad. Entonces, vamos a mirar y preguntar esta pregunta: ¿con qué estamos tratando como padres? ¿Con qué estamos tratando como padres? Y repito, la Biblia es muy clara, el libro de Proverbios en capítulo 22, versículo 15, de que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahora, este mensaje va a ser muy en contra del mensaje humanista, porque el mensaje humanista nos quiere decir que todos nuestros problemas en nuestras vidas son causadas por el ambiente en que nosotros existimos. Decimos: no, tú naciste en un barrio donde vendía drogas y donde hubo prostitución, tu padre nunca te brindó un amor, tú no fuiste a las mejores academias y escuelas, y el ambiente en que tú naciste o te creciste o experimentaste tu juventud y las lecciones de ella no era un ambiente adecuado. Tú no tienes la culpa, el ambiente tiene la culpa. Y Salomón es un consejero no humanista, sino bíblico, y él nos revela algo. Sí, el ambiente en que estamos nos afecta, sí, por supuesto. Pero en la raíz de los problemas en los seres humanos no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y esto nos explica algo elemental. Yo estoy completamente a favor de crear un buen ambiente. Por eso nuestro ministerio está en una iglesia. Por eso traigo mi familia a una iglesia. Por eso trato de que mi hogar sea un pedacito del cielo, para que haya un ambiente ambiente allí de cristianismo, de santidad, de reverencia para Dios. Por supuesto, el ambiente es importante, eso es muy, muy claro. Pero también el mismo Salomón nos describe su misma experiencia, pues en el libro el libro de Proverbios, y él nos revela algo muy, muy claro. Él nos dice en capítulo 4 sobre sus experiencias como niño, y él dijo, él dice esto, versículo 2, capítulo 4 de Proverbios: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único, delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y es importante captar lo que Salomón está diciendo. Salomón está diciendo: yo fui criado en un ambiente amoroso, temeroso de Dios. Pero mira por favor capítulo 5, y él nos dice algo. Él nos dice en versículo 14: casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Qué está diciendo Salomón? Mis ambientes, espiritualmente hablando, tendían a lo que es una vida fructífera espiritualmente. Pero Salomón confiesa algo: en medio de esa congregación, en medio de ese buen ambiente cristiano, yo estaba casi en todo mal. Entonces, lo que vemos es eso: un buen ambiente no automáticamente produce un buen joven. ¿Por qué? Porque el asunto es el corazón. Ha sido famosamente dicho en mi país: the heart of the matter is a matter of the heart. El corazón del asunto es un asunto de corazón. Entonces, podemos proveer buenos ambientes, pero nuestros hijos necesitan experimentar un cambio de corazón. Eso también me explica otra cosa. Yo tengo un amigo cuyo padre era muy verbalmente abusivo, muy insultante, degradante para con su hijo. Era un ambiente terrible en que crecer. Pero mi amigo fue a una iglesia donde él fue invitado, no tuvo aceptación en su casa, fue a un grupo de jóvenes y recibió a Cristo. Y ahora es un hombre temeroso de Dios que ha roto cadenas generacionales en su familia, y ahora va criando sus hijos en el temor de Dios. Pregunto, ¿su ambiente en que se crió era adecuado para la espiritualidad? Por supuesto que no, pero esto revela que Dios es capaz de transformar corazones. Y por eso, en muchos casos, salen hijos de borrachos, hijos de adictos, hijos de pandilleros, salen siendo cristianos y predicadores, y de hogares a veces cristianos salen personas que son completamente anti Dios y completamente malvados. Nos enseña algo: sí hay un poder en el ambiente, pero la raíz de todo no es el ambiente fuera de nosotros, sino el corazón dentro de nosotros. Entonces, vamos a considerar esta cosa, porque nosotros observamos la conducta de las personas. ¿El robo es malo? Claro que sí. Pero Jesús dice en Marcos capítulo 7 que el robo, el hurto, sale del corazón y contamina al hombre. Si el robar era nada más problema de manos, de conducta, podríamos reentrenar la mano. Si maldecir a tu padre fuera problema nada más de lengua, de boca, de labios, entrenaríamos a los hijos a repronunciar ciertas palabras en otra manera. Pero Jesús dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tenemos que hacer es más que reentrenar la mano o reentrenar la boca, necesitamos pedir a Dios que Él alcance el corazón. Porque sí, hay que hacer reglas en la casa. Ciertas palabras no se dicen. No vamos a ser ladrones. Cuando vamos a la tienda, vas a pagarlo, o si robas algo, vas a pagar cuadruplicado o algo. Sí, está bien enseñar un respeto para la propiedad de la otra persona, Pero si Dios nunca transforma y regenera el corazón de nuestros hijos, estamos simplemente creando muchachos autojustos más lejos de la salvación y más lejos de Dios en su orgullo religioso que alguien que va a saborear de la gracia de Dios y realmente ser alguien que de corazón le ama. Entonces, tenemos que reajustar nuestras metas, porque muchos padres, incluyendo a su servidor, me he encontrado en la trampa de solamente cambiar la conducta. Pero el enfoque de Proverbios no tanto es la conducta, sí, hay un enfoque allí, pero más allá, bajo la superficie, el enfoque del libro de Proverbios es el corazón. ¿Y dónde lo vemos? Proverbios 4:23 está en la pantalla. ¿Y qué dice Salomón allí? Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, eso revela la importancia de un buen ambiente. No estoy descartando la importancia de un buen ambiente. Usted como padre, usted decide el ambiente de su hogar. Si va a ser uno de cristianismo, donde hay reverencia para Dios, donde la Biblia se lee, donde hay oración antes de las comidas, donde los hijos saben de la obra misionera, donde lo que se permite transmitir por la tele, por la radio, por el internet es algo agradable a Dios. Por supuesto, usted como padre decide el ambiente. Usted tiene que decidir quiénes serán el círculo de nuestros amigos cercanos, porque por supuesto ellos y sus hijos van a tener cierta influencia sobre mis hijos. Si usted tiene, por ejemplo, un hermano, un tío, un padre que no es temeroso de Dios, que cada ratito está queriendo que sus hijos vayan a su casa, usted como padre necesita decidir en qué clase de ambiente usted va a permitir su hijo vivir su vida, porque va a tener experiencias, observaciones y va a ver cosas y aprender cosas por la buena o por la mala. Pero usted decide, por supuesto, el ambiente, y por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No es que estamos echando a nuestros hijos, a nuestras familias a una cantina, a un lugar donde las personas blasfeman en el nombre de Dios. No, hay que guardar nuestros corazones, hay que poner contraseñas en los aparatos, hay que poner límites en lo que se va a ver por la televisión, obviamente, ¿ok? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El ambiente es importante, pero luego Salomón añade algo al final del versículo que es más clave. Dice esto: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque dice: de él mana la vida. ¿Por qué? Eventualmente, si hay un corazón sucio, que sabemos ya de Adán y Eva, gracias a ellos, nuestros hijos nacieron con todas las desventajas espirituales por esa naturaleza adámica, esa oscuridad espiritual, ese orgullo natural, esa vida para mí y huyéndose de Dios. Eso es natural en nuestro hijo. Nació con un corazón sucio que necesita ser limpiado. No nació con un corazón limpio que de vez en cuando se ensucia. No es así. Es que su hijo necesita tener un corazón guardado, protegido. ¿Por qué? Porque eventualmente lo que está dentro sale por fuera. Eso es lo que es el enfoque de Salomón. No es el enfoque de Freud. Freud, como psicoanálisis en su método, dice básicamente: todo lo que experimentaste en el ambiente en tu niñez es lo que te marca lo resto de la vida. Y entendemos, sí, hay un impacto en lo que experimentamos en la niñez, pero en esa forma de pensar no hay lugar para la gracia de Dios, porque la gracia de Dios toma las experiencias y pecados y maltratos, y Él nos salva, nos cambia y nos da un nuevo corazón en su gracia para que haya un nuevo capítulo en su amor. Entonces, la psicología no va a decirle esto, la psicología va a decirle que tú eres una víctima de tu ambiente. La psicología y a veces la religión simplemente te va a decir y enseñar que todos los problemas están fuera de la iglesia y fuera de la casa y fuera de ti. No, tus problemas están dentro de ti, según Cristo y según Salomón. Por eso tenemos que tratar no solamente con la conducta, que es el resultado, esta es la ilustración que Salomón nos da. El lago y el arroyo básicamente es la ilustración que hallamos en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Salomón nos está revelando que hay como un lago, hay una alberca y de allí sale un río, sale un arroyo. Y si usted llegaría a un arroyo que estaba drásticamente sucio, suponga que el día lunes tú vas a este arroyo y hay bolsas de sabritas ya de uso y hay llantas usadas, aceite negro allí, todo feo allí. Bolsas de basura vaciadas y contaminando ese arroyo. Si usted llega el día lunes y recoge todas esas cosas y los limpia diciendo, wow, yo limpié este arroyo. Y si usted llega el día martes y de la misma forma está ensuciada, hay la misma basura y lo recoges y lo limpies, llegas el miércoles igualmente, le debe de caer el 20, le debe de ayudarle a sacar la conclusión. El problema no es el arroyo, el problema no está aquí abajo, el problema está allá arriba, porque el manantial de donde sale ese arroyo, o en este caso el lago, está sucio, está contaminado. Y sí, cuando subes arriba y tú ves, hay un montón de basura en este lago. Y cuando usted va allí y recoge el lago, automáticamente el arroyo va a estar limpio y su trabajo no va a estar en vano. Y cuando se trata del comportamiento humano, de las decisiones humanas, lo que Salomón nos está enseñando es que el arroyo está sucio, la conducta está sucia, pero la conducta es un resultado del corazón. El arroyo es la conducta, el corazón es el manantial de donde sale. Entonces todo es en vano tratando de cambiar conducta si no hay un cambio de corazón. Hay que limpiar el corazón. Y el enfoque del libro de Proverbios esto, y aquí es el punto clave, es esto. Proverbios trata con la conducta, por supuesto, pero su enfoque es el corazón. Proverbios habla, por ejemplo, en el capítulo 3, de manejar en una forma honrosa a Dios lo económico. Proverbios también nos habla, en Proverbios capítulo 6, de la importancia de una ética de trabajar y no ser un flojo. Dice, vete a la hormiga o perezoso, y hay lecciones para eso en el libro de Proverbios. También hay lecciones sobre discernimiento entre quién es una persona impía, quién es una persona sabia, quién es una persona necia. Y qué hacer con esas personas en la vida. Hay que huir de la persona impía, hay que instruir a la persona necia y hay que hacer amigos de las personas sabias, por supuesto. Hay también lecciones en el comportamiento de cómo evitar a la mujer extraña, cómo tratar adecuadamente con el sexo opuesto. Hay muchas cosas de comportamiento en el libro de Proverbios. Y yo mismo por muchos años yo pensé que Proverbios es simplemente un libro de conductas nobles para los jóvenes. Pero al leer nuevamente, frescamente, el libro de Proverbios tiene un enfoque no tanto en la conducta, sino en el corazón. Y vamos a considerar unos versículos aquí del libro de Proverbios que revela que el enfoque de Proverbios es un enfoque cardíaco, es un enfoque más allá la superficie, ¿okay? Es esto, ¿okay? Y permítame definir antes de continuar lo que es corazón, ¿okay? Corazón en el hebreo del Antiguo Testamento es la palabra lev, que refiere a algo escondido bajo la superficie. En el Nuevo Testamento es la palabra cardios, donde sacamos la palabra cardiología. Pero ahí la ilustración es muy clara de que como el órgano físico en nosotros, el corazón, va pompeando y brindando y enseñando, enviando sangre de vida a lo resto del cuerpo, así nuestro corazón es un lugar donde hay conocimiento, experiencias, memorias, decisiones, sentimientos. Y básicamente el corazón, según la Biblia, es una cosa que se menciona más que 800 veces. Ahora, se menciona más que la mano, más que el ojo. Y ahora, la mano y el ojo son bastante importantes para Dios, pero se menciona más el corazón porque el corazón es el lugar centrífico de un ser humano. Es un lugar donde realmente la persona verdadera, quien es tu hijo, allí existe. ¿Por qué? Porque por afuera podemos engañar a muchas personas, pero el corazón es donde mana la vida, según según el doctor Salomón. Entonces, así el corazón surge muchas veces en lo que es la consejería de Salomón, aquí en el libro de Proverbios. Y vamos a considerar algunas cosas como va a ver aquí en la pantalla. Proverbios 23, versículo 7, nos revela algo: que el corazón es el factor de la vida que determina toda la vida. Y nosotros hablamos de corazón y en una forma a veces exacta. Por ejemplo, si usted ve a un joven que está echando muchas ganas jugando el fútbol, usted dice, él está jugando, pero ¿de qué? De corazón. Ese muchacho está arreglando carros, es un mecánico y está echando ganas en su taller, hace mecánica, pero de corazón. Ella viene a la iglesia y viene de corazón. Está temprano, tiene su Biblia abierta, tiene lágrimas cuando hay predicación. Ella lo hace de corazón. De corazón quiere decir que lo hace en la profundidad de su ser, en sinceridad. Entonces, la Biblia nos marca no lo que somos por fuera. Ahora, nuestro enfoque es lo exterior, típicamente como seres humanos. De hecho, cuando fueron a buscar a David para ser el próximo rey, Samuel fue y buscó a los más altos de sus hermanos y los más, a lo mejor, más robustos, más anchos, más liderazgo, supuestamente. Pero por allá hubo un niño allí y Samuel, recibe un gran mensaje que dice: el hombre mira en lo exterior, pero Jehová mira al corazón. El enfoque de Dios no es en qué color de ojos tiene su hijo, no es en qué clase de cuerpo tiene, qué tipo de pelo tiene. Eso obviamente importa a Dios porque es el alfarero y él diseñó todas esas cosas. Pero el enfoque de Dios no es tanto el cuerpo, ni es tanto la educación. La educación sí importa, eso lo vemos a través del libro de Proverbios. Pero lo que más importa es el corazón, porque de él mana la vida, básicamente. Eso es lo que es el punto de toda esta lección. Y también, cuando un ser humano muere, bueno, ¿qué pasa? Va decayendo en vigor, en belleza a través de las décadas de nuestra vida, nuestro exterior. Pero nosotros podemos decir como David en el libro de Salmos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mientras que el cuerpo va deteriorando, el corazón puede ir creciendo espiritualmente si nosotros observamos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el libro sobre el corazón? Número uno es que el corazón es el factor que determina toda la vida. Proverbios 23:7, Salomón avisa a Roboam, su hijo, de cuidarse de entrar en amistades con personas que no van a tener sus mejores intereses en mente. Y dice, si tienes hambre, si eres de gran apetito, pon cuchillo a la garganta, no comas. Dice sobre este hombre, porque es pan engañoso, es comida engañosa, porque dice que está contigo, pero realmente no es. Y luego Salomón revela algo de ese hombre que engaña, que usa su forma de ser, usa palabras lisonjeras para poder captar personas para sus causas y causas malas. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su qué? En su corazón. Dice, tal es él. Lo que aprendemos de eso es que eso es un hombre malo, pero la maldad en ese hombre no es una maldad económica, no es una maldad emocional, no es una maldad que es causado por su ambiente que nació en un mal barrio. No, es una maldad que reside en lo más profundo de su ser, porque ¿cuál es su pensamiento? De su corazón, tal es él, tal es él. Una vez la hija de un hombre cristiano hizo, pero una tontería tremenda, no me acuerdo exactamente lo que era. Y este hombre cristiano trae su hija con el pastor y dice, pastor, mi hija hizo esto, pero ella es de buen corazón. Y el pastor como que, ¿no entiendes la Biblia? Hizo este pecado en su vida no porque su corazón está bueno, sino que su corazón está malo. Los comportamientos, las palabras simplemente son el corazón revelado en acciones y en palabras. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su pensamiento de su corazón? Dice, tal es él. Siguiente principio que aprendemos de Proverbios y el enfoque sobre el corazón en Proverbios es esto. El corazón es el manantial de nuestras conversaciones. La Biblia nos dice, Proverbios 12:23, dice, el corazón de los necios publica ¿qué? Publica necedad. He observado, el mundo un poquito ahora que soy cristiano por varios años, y las tonterías que salen en conversaciones y en cánticos de personas necias, de personas mundanas. El otro día, pero hace como un año y algo, yo estuve en mi país en una compañía que se llama Sprint para sacar nuevo contrato de teléfonos. Entonces estoy allí y una muchacha de unos 20 años me estuvo atendiendo, y ya por casi 8 años yo tenía ya casado y entiendo un poco de lo que es la vida matrimonial, que sí, gracias a Dios hay sentimientos envueltos, pero mayormente es una decisión de autosacrificio, como Cristo amó la iglesia, entiendo eso. Y esta muchacha está atendiéndome y sale por la bocina en la tienda una canción que nada más salió, y yo escuchaba las palabras de esa canción, y era una canción de un hombre como cantando a una mujer, pero diciéndole, rompa con tu novio porque yo voy a darle la vida de tus sueños. Y estoy pensando, ustedes que nunca han sido casados ni saben la menor idea de lo que es sacrificio y relación. Solamente tú escoges una novia o un novio en que te hacen sentir bonito, pero esos sentimientos con el tiempo se van desapareciendo. Y si los sentimientos son la fundamento de tu relación matrimonial, no va a durar ni 10 minutos, amigo. Pero las tonterías que los mundanos cantan y dicen son simplemente sus corazones revelados. Y dice Salomón, Proverbios 12:23, el corazón de los necios, que dice, publica necedad. No debe de sorprendernos, ¿no? Lo sucio de lo sucio sale lo sucio, ¿sí o no? De lo limpio sale lo limpio, de lo sabio sale lo sabio, de lo necio sale lo necio. Entonces, El corazón es el manantial de nuestras conversaciones. Siguiente punto que encontramos esto es que el corazón es el trono de los planes más profundos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino. Y cuando la Biblia habla del camino, es como que la ruta que va a tomar adelante. Y nuestros hijos, por supuesto, piensan su camino. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, gracias a Dios, podemos confiar que Dios está envuelto en la escena de la vida de nuestros hijos. Mire, si usted tiene un hijo que está andando en necedad, una hija que está siendo rebelde, no haciendo caso, que piensa que ella no necesita de su consejo, usted como padre puede fiar tu corazón y anclar tu corazón en algo que Dios, cuando aún no estamos, Dios tiene mil maneras de estar bombardeando esa vida con su gracia. A veces gracia violenta, gracia de enfermedades, gracia de culpa, gracia de muchas maneras, pero Dios está ahí. Nuestros hijos hacen mil planes, pero Jehová endereza sus pasos. Él está envuelto en su trabajo como padre, pero tenlo por cierto, su hijo está planificando ciertas cosas. Yo fui al instituto bíblico. Y hubo una muchacha que siempre en la entrada tenías que presentar tu tarjeta, y ella pasaba esa tarjeta para decir cuántas comidas te faltaban y si habías pagado o no. Entonces, ella estaba en colegio bíblico, totalmente normal, y le vi como una otra muchacha típica, normal del colegio bíblico. Y luego, cuando graduamos, salió luego Facebook y me di cuenta, es una lesbiana. Todo el tiempo dentro de un ambiente espiritual, pero revela, el ambiente no define a un ser humano, el corazón define al ser humano. Y al contrario también, en ese mismo instituto, yo vi muchachos que yo pensé, no van a hacer nada para Dios, nadita para Dios. De hecho, yo tuve un muchacho que era compañero de cuarto y era un como... No, ni me gustaba estar alrededor de él porque era un muchacho que no estaba bien con Dios y era un mundano. Y ahora yo veo que está criando su familia en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón es el punto centrífico donde salen los planes. Nuestros hijos van a hacer algo con su vida, están planificando. Yo fui a la escuela pública con un muchacho que se vio como un muchacho normal, totalmente, y entre grado 11 y grado 12, él se fue a un estacionamiento de otra preparatoria y metió pistola en la boca y se mató. ¿Quién supo que todo ese tiempo estaba planificando eso? Porque nadie simplemente llega ahí por accidente. Hay accidentes, sabemos, pero ese no fue un accidente, lo planificó. ¿Qué revela la Biblia? La Biblia revela algo, que el corazón es el trono de todos los planes de nuestros hijos. Entonces, lo que necesitamos considerar es esto, para concluir, es lo que la Biblia dice sobre este asunto. ¿Conducta es importante? Claro que sí, claro que sí. Los 10 mandamientos hablan de conducta. No matarás, es conducta, ¿sí o no? No robarás, conducta, ¿okay? Honra a tu madre y a tu padre, conducta, ¿okay? Conducta, 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 entre 8 de los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos empiezan con el corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás, eso habla de corazón, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ¿qué? Corazón. Los 10 mandamientos revelan algo. Empieza con el corazón y la conducta es lo que sigue. Y después de toda esa conducta, Dios pone otro mandamiento que tiene que ver con el corazón. No codiciarás la propiedad, la mujer, el dinero, las cosas de de tu prójimo. Entonces, hermano, no estemos pensando que Dios no supo lo que estaba diciendo. Él supo que sí, la conducta es importante, que Dios juzga la conducta. Tú como padre juzga la conducta de sus hijos, pero más allá de la conducta hay un corazón. Hay un corazón, que si su meta como padre es hacer el trabajo de Dios, entonces la realidad de Proverbios 23, 26 tiene que ser parte de su liderazgo de tus hijos. Y con eso concluimos. La Biblia nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Padres, ¿estamos en una misión de cambiar la conducta? Sí, sí. Pero eso cae corto, porque es posible a través de premios, juguetes o hasta amenazas y golpes, tú puedes cambiar la conducta de tu hijo, ¿sí o no? Hijo, si contestas a tu mamá una vez más así y le das en la cabeza, no, va a cambiar su conducta con la patada. Pero ese corazón va a guardar un resentimiento tan fuerte en contra de ti que él no va a escuchar nada de lo que predicas a él después. La meta es esto: dame, hijo mío, tu corazón y mira, dice, miran tus ojos por mis caminos. Quiere decir esto: para ganar el corazón, tiempo personal. Amén. Y si usted tiene 10 o tiene un hijo, tiempo personal. Hay que hacer con los hijos, hay que jugar con ellos en su niñez, hay que jugar un montón de... Yo juego guerra con mis niñas, vamos tirando almohadas y ellas me tiran almohadas y no quiero estar ahí mirando ellas una caricatura, algo, estoy ahí, hablamos de las cosas. En la noche mis hijas: cuéntame una historia, daddy, tell me a story, dime una historia. Y he inventado mil historias, he leído mil historias. ¿Y qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de ganar ese corazón, porque eventualmente mis hijas van a crecer en etapa, en capacidad, interés. Y lo que yo quiero que cuando otro, pues un muchacho de la calle llega queriendo ese corazón, ella diga: no, mi papi tiene mi corazón. Y hermanos, es tiempo en presencia con nuestros hijos, liderándolos emocionalmente, socialmente, para invertir en ellos espiritualmente. Muchos padres son tremendos para predicar a sus hijos, son tremendos para el lado espiritual y son muy, muy escasos en la área social, emocional, y eso simplemente no funciona con nuestros hijos. Entonces, que Dios nos ayude a enfocar no solamente en la conducta de nuestros hijos, sino en el corazón. Son las 9:45, aquí tiempo mexicano, y bienvenidos aquí a lo que es el sitio de Iglesia Cristiana Bautista. Estamos ubicados en Puebla, que es el lugar donde nació el mejor mole en toda la República, en todo el mundo. Gloria a Dios, me dicen. Okay, estoy en peleas con algunos en Facebook de Oaxaca, pero no, yo digo es de aquí, es de acá. Los otros